la familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
El mes de septiembre nos ha dado la posibilidad de conversar aquí en Vida Familiar acerca del gozo y de la posibilidad que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, de vivir realmente una vida disfrutando de ese gozo que el Señor ya ha dispuesto para nosotros. Y lo estamos charlando por la celebración, la conmemoración del Día para la Prevención del Suicidio, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre. Invitamos a la licenciada en psicología, Claudia Reyes, a conversar con nosotros un poquito sobre este tema, pero enfocándolo, Claudia, en esas herramientas que tenemos a nuestra disposición justamente para vivir una vida con gozo, buscando de alguna manera evitar, ¿no?, caer en estados de tristeza, de depresión, que conduzcan a esos tan tristes, ¿no?, intentos de autoeliminación tan complejos, un flagelo que sabemos que está muy presente en nuestra sociedad uruguaya, también sabemos que en otros países de nuestra América Latina. Pero veníamos pensando acerca de esto, Claudia, de que es posible vivir con gozo, que el Señor ha dispuesto ese gozo ya para nosotros como una parte del fruto del Espíritu Santo, que esto del gozo está muy presente en el texto bíblico, también nos decías. Y que, recapitulando un poquito, ¿no?, de los últimos programas, que también podemos poner nosotros en práctica ciertas conductas, ciertos hábitos, actitudes que justamente nos permitan hacer uso, aprovechar ese gozo que está a nuestra disposición.
Sí, y te escuchaba y pensaba que tal vez alguien escuchando todo esto, digo, bueno, pero nosotros también sufrimos, nosotros también pasamos mal, y sí, sin duda. Uh-huh. Y a veces cuando, pensando, por ejemplo, en el curso de orientador familiar, que hablamos de la depresión y le dedicamos un buen tiempo a trabajar el tema de la depresión, uh-huh, porque muchas veces está como también mal considerado el tema del sufrimiento, uh-huh, no es que estamos buscando la felicidad y desconectarnos de la realidad y qué sé yo, no, claro, no es esto. Entendiendo el sufrimiento y entendiendo, uh-huh, las dificultades y aceptándolo como parte de la vida, también sabemos que está la contracara de todo esto, y en la Biblia está muy claro y muy marcado el tema de que podemos disfrutar, que el gozo está tratado una y otra vez en la Biblia. Hay muchísimos versículos que hablan sobre el gozo, uh-huh, la alegría, el júbilo, que están muy asociados, la felicidad. Todo esto está muy vinculado al gozo. Uh-huh. Hasta decíamos que en algunos momentos en la Biblia se trata indistintamente. Se nos pide que nos alegremos, se nos pide que busquemos, sí, esa alegría, que la fomentemos en nosotros. O sea que está todo este contenido, no negando, o sea, no negamos para nada el sufrimiento, entendiendo que el sufrimiento es parte de nuestra vida, uh-huh, y que no tenemos que hacer un sobreesfuerzo por mostrar alegría cuando estamos sufriendo, ni mucho menos. En ese contexto en el que hemos hablado tantas veces del sufrimiento y demás, es que trabajamos la idea del gozo, claro, también,
¿no? Claro. Y también entendiendo respecto a esto que estás último que estás diciendo, que muchas veces para algunas personas el sufrimiento, la tristeza, la depresión puede tener que ver con condiciones físicas, con una enfermedad. Podemos catalogarlo de, sí, esa manera, sí, Claudia, sí, algo, sí, que vos ya lo has mencionado, ¿no?, en otros momentos, en otros espacios.
Sí, sí, puede ser, por ejemplo, una depresión, uh-huh, que puede ser una depresión orgánica, porque a veces tenemos un problema para recaptar la serotonina, por ejemplo, uh-huh, el cerebro tiene una dificultad en poder procesar de forma adecuada, uh-huh, algunas, para decirlo así muy general, y muy algunos químicos, y entonces, sí, nos deprimimos y necesitamos medicación. Y acá creo que nos tenemos que tomar un segundo para hablar de que hoy en día la medicación es buena, que yo sé que mucha gente le tiene terror a la medicación, ir al psiquiatra, uh-huh, lo ven como algo terrible, uh-huh, o ir al psicólogo, como algo, no es para cristianos eso. Uh-huh. La verdad es que cuando uno tiene un problema físico, busca ayuda médica. Cuando uno tiene un problema de depresión que tiene que ver con esto, y no necesariamente lo sabemos, entramos en un estado de tristeza profunda, de angustia profunda, sentimos, amén, que no nos podemos, uh-huh, levantar de esto, todo empieza a teñirse de una sensación terrible de angustia, de pesadez, de frustración, uh-huh, de dolor, parece que no vemos nada de esperanza en ningún lado. Mm. Cuando estamos en ese estado, estamos en una depresión. A veces estamos en un proceso de duelo, pero a veces estamos en una depresión. Necesitamos ayuda. Uh-huh. Y si vamos al médico y nos deriva al psiquiatra, no es terrible, no es lo peor que nos pasó en la vida, no es que tenemos un problema espiritual, no es que hemos pecado, es que tenemos un problema de salud. Uh-huh. Y necesitamos tomar la medicación y uh-huh. llevar adelante el proceso que se nos pide que hagamos. Sí, y cuanto uh-huh. antes, mejor. Sí. Cuanto yo antes respondo, más probablemente me recupere.
A veces los cristianos, incluso los líderes cristianos, ¿no? Y esto sin intención de acusar a nadie, pero como que caemos en ese error de simplificar las cosas, ¿no? Y no somos conscientes de que hay un problema de salud. No quita que yo pueda acompañar esto con oración, que lo pueda hacer un acompañamiento espiritual, con un líder, con un discipulado, con un estudio bíblico, con un apoyo, claro. La iglesia, o sea, no quita eso, pero la persona de pronto puede estar necesitando una ayuda profesional. Y hay veces que los cristianos trivializamos estas cosas o no nos damos cuenta de la gravedad de ciertas sí. situaciones, ¿no?
O acusamos a la persona que lo sufre.
También.
Estás en pecado, ¿qué pasa con la alegría del Señor? Uh-huh. Y ponete las pilas uh-huh. y todo eso, que realmente lo único que va a hacer es contaminar más la situación, hacer que la persona se sienta peor, uh-huh. o sea, culpar a alguien de algo que está padeciendo me parece que es muy, muy terrible para la persona.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Todo esto que vos decías del acompañamiento psicoespiritual que podemos hacer en el sentido de que podemos orar, podemos orientar, puede estudiar la Biblia, se puede congregarle, podemos visitar, podemos ayudarle con la comida, llevarle un surtido, ayudar en la limpieza de la casa, todo eso porque la persona está en una depresión profunda. Uh-huh. Es parte. Y además tiene que ir al médico, y además tiene que tomar la medicación, y además tiene que hacer un tratamiento. Uh-huh. O sea, todo junto ayuda a que la persona salga. Uh-huh. No es que solamente con esto va a desaparecer el problema.
Claro.
Y esto de orar por la persona puede ser realmente una herramienta terapéutica, porque la persona se va a sentir acompañada, entendida, apoyada, además va a ver la obra de Dios en su vida, pero también necesita asistencia médica. Uh-huh. Si hay una depresión profunda, por ejemplo.
Sí, un acompañamiento con un psicólogo,
claro,
ir a terapia.
Claro. Uh-huh. Entender sí. qué pasó, por qué llegó a ese estado,
ahí va.
Si hay
uh-huh.
algo que puede hacer para que no vuelva a pasar. Uh-huh. Bueno, cosas por el estilo. Y otra cosa que quiero decir es que los psiquiatras medican con el propósito de que si se puede en el futuro, la medicación se baja la dosis y se saca la medicación.
Claro.
O sea, esta idea que tienen muchos de que el psiquiatra medica indiscriminadamente, capaz que hay algún profesional que lo hace, pero no es lo general.
Uh-huh.
O sea, lo general no es que el médico dice, bueno, vení, tomá, te doy 400.000 cosas y arreglate. Y vení dentro de 15 días y vemos, o dentro de un mes y vemos. No es la idea. La idea es que un médico serio, digo, ¿no? Una persona seria
claro.
que está haciendo un acompañamiento con su paciente va a buscar hacer un proceso para que la persona se sane.
Uh-huh.
O sea, también hay como una fantasía de que si vas al psiquiatra, como dice la gente, me va a empastillar, te dicen, uh-huh. voy a quedar como, voy a dejar de ser yo. Y la pregunta es, ¿la depresión sos vos? No, la depresión uh-huh. es lo que te está controlando ahora, vos no sos así. Vos tenés una personalidad que ahora está controlada por este estado emocional. O sea, que la medicación lo que va a hacer es ayudarte a volver a ser vos. Entonces, cuidado con todo esto. Vieron que a veces nos engañamos.
Complejo, sí.
Por eso uh-huh. es importante buscar ayuda y diagnosticarlo. A veces hay otras depresiones que son más de tipo reactivas.
Uh-huh.
Me pasa algo, tengo un acontecimiento terrible en la vida o fuerte. A veces no es terrible, depende de cómo me encuentre
sí.
en el momento que estoy, la fuerza que tengo, la circunstancia, la edad que tengo,
uh-huh.
el momento evolutivo personal o de vida, de familia. Y llega algo que me desmorona
uh-huh.
y me deprimo.
Uh-huh.
Y a veces esas depresiones con ayuda espiritual, ayuda psicológica, no necesariamente con medicación, uno puede como ir trabajando los elementos de los que hemos hablado anteriormente y uno puede salir adelante. Pero lo que estamos acá diciendo es, hay que hacer. O sea, yo no puedo pasar el estado emocional de tristeza profunda solo y esperando que el Señor lo cambie. Yo tengo que moverme hacia, con una acción pensada, buscando soluciones, me tengo que mover hacia el cambio. Es la manera de poder salir de un estado así. Esto de que me quedo, oro y espero, no va a dar resultado. Y no es lo que se recomienda en este tipo de situaciones. Y los demás, los que están en el entorno, tienen que prestar atención. Si una persona entra en este estado y cada vez esto empieza como a controlar su vida, necesitamos como activar la red para ayudarle a salir de ese estado emocional que no le permite ver más allá de su angustia y su tristeza.
Interesante todo esto, interesante, complejo, pero qué bueno es poder recibir estas herramientas, estos puntos de vista profesionales, pero también que tienen que ver con lo espiritual y con nuestra vida cristiana, vida en comunidad, vida para tender lazos, para ayudarnos, para sostenernos mutuamente y saber acompañarnos. Hacemos la pausa, si les parece, aquí en Radio Transmundial Uruguay. Estamos escuchando a la licenciada en psicología Claudia Reyes. Ya venimos.
Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
En esto que tiene que ver con, depresión, tristezas profundas, intentos de autoeliminación, suicidio, todo esto que tiene que ver con el ámbito psicológico, el ámbito también de la psiquiatría y el ámbito espiritual, ¿por qué no? Por supuesto que está todo integrado. Claudia, algo que se escucha a menudo y que te lo pregunto a ver cuál es tu punto de vista desde todo tu conocimiento, tiene que ver con esa idea de que, esta tristeza, esta angustia en la que vivo yo de esta manera es hereditario o es de mi familia o siempre se vivió así y yo no me lo puedo sacar de arriba porque es la manera en la que me crié o lo heredé, fíjate, de mis antepasados. ¿Es real? ¿Es posible esto? ¿Tiene solución o no es así? Explícanos.
Sí, en realidad lo que dicen las investigaciones es que el 50% de lo que nosotros somos es heredado. Ajá. O sea, que viene de papá y mamá, 50%. Pero uno debería preguntarse inmediatamente cuál es el otro 50. Y entonces, ¿el otro 50 qué? Claro. Porque nos quedamos solo en, entonces lo heredé. Uh-huh. ¿Y qué pasa con eso? Pero lo interesante es que el 10% es de la circunstancia, que en general nosotros le atribuimos mucho más. Nosotros habitualmente decimos, 50, imagínate que se ha heredado, que siempre pensamos que es más en realidad, pero vamos, 50 heredados, 50 entonces la circunstancia. Bueno, las investigaciones dicen que no, que es 50% heredado, 10% lo que pasa, lo que me está pasando en el momento, las circunstancias, y 40% las decisiones que tomo. O sea que si yo junto las decisiones que tomo con las circunstancias que vivo, tengo la misma capacidad de reponerme que lo que la herencia me haya dado. Pero lo otro interesante relacionado con este tema es que lo que hoy se está viendo, y que hay mucha investigación en relación a eso ahora en este momento que se está llevando adelante, no tenemos conclusiones, tenemos investigaciones en proceso, es que cuando yo cambio las circunstancias y cambio sobre todo mi manera de entender la realidad, lo que yo hago, cómo me enfoco, todo lo que hablamos en los programas anteriores, lo que pienso, cómo interpreto la realidad,
claro,
empieza a cambiar mi biología. Y se ha visto que gente solo haciendo terapia cambia la depresión, cambia biológicamente, cambian los neurotransmisores. Entonces, y por eso hoy en día se habla mucho de cómo la palabra tiene un efecto orgánico. O sea que imagínate que hay todo un mundo todavía por descubrir en esto de la genética. Se ha visto, por ejemplo, que personas que se acostumbran a hablar bien, a conducirse mejor, a pensar correctamente, generan un clima familiar en el que los hijos va a ser mucho más difícil que tengan una depresión. O sea, entonces la herencia resulta que tiene capaz que bastante menos influencia de lo que nosotros creíamos. Es importante.
O por lo menos se puede combatir.
Eso. Es importante tenerlo en cuenta sin duda. Sí. Por ejemplo, si yo tengo en mi historia problemas de enfermedades X que son hereditarias, yo tengo que prestar más atención. Claro. Ahora, eso no quiere decir que las voy a tener. Y también el entorno, lo que decíamos, cómo yo interpreto las circunstancias, qué hago con mi vida, es el otro 50%. O sea que hay mucho en mí. Tengo mucho por hacer y tengo que hacerme cargo de eso. Hay un versículo en el Salmo 34 que dice, los justos claman y el Señor oye. O sea, Dios está atento. Y miren esto, ¿no? Los libra de todas sus angustias. O sea, Dios no niega que hay angustia. pero uh-huh. el Señor nos oye y nos libra de nuestras angustias. Uh-huh. El Señor está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Así que podemos estar quebrantados, podemos estar abatidos, uh-huh. podemos estar con angustia y sin embargo el Señor interviene. Esas son las circunstancias. Puede haber angustia, puede haber situaciones difíciles, podemos estar abatidos. Ahora, ¿qué hago yo con eso? ¿Mi decisión cuál va a ser? Bueno, espero que, como dice el Salmo, sea clamar a Dios que me va a ayudar.
Claro.
Y la otra parte, la parte biológica, la voy a buscar ayuda médica si la necesito. Como decíamos anteriormente, voy a buscar a alguien que me ayude en este sentido. Uh-huh. Voy a tomar una medicación si es necesario, porque hay componentes que son biológicos y no se pueden negar. Uh-huh. Pero hay componentes que son de la decisión, hay componentes que son espirituales, hay componentes que son emocionales, que tienen que ver con cómo pienso, cómo enfrento la realidad. Entonces, es importante conocer lo que me pasa. Puede ser que yo esté en un duelo. Imagínate que falleció un hijo.
Tremendo.
Es un duelo muy profundo.
Sí, sí.
Las ganas de morirse que tiene la persona son muy grandes y es normal eso. Que piensa que no hay salida, que no hay posibilidad, que se murió con el hijo que murió, es todo parte del propio proceso de duelo. La esperanza es que se puede salir de eso y puede hacer algo con eso. Y en el medio del dolor, yo estoy segura que la persona cree que no se puede. Los que hemos transitado algún tipo de duelo en algún momento de esos profundos, que falleció un ser muy querido, muy cercano, sabemos que el momento más difícil es después. Una vez que sabemos que la persona ya no está, que caemos en la cuenta de que no está, sí. Y que es muy difícil levantarse de eso, pero nos levantamos. Entonces hay esperanza, y más los cristianos, que además sabemos tenemos esperanza de vida eterna y de reencontrarnos en el futuro. Entonces dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿No? O sea, la muerte perdió el poder sobre nuestra vida porque uh-huh. Cristo en la cruz venció la muerte y nos liberó de la muerte eterna. Entonces tenemos que tener esa confianza. Eso es lo peor que nos puede pasar. El fallecimiento de un ser querido, de repente la pérdida de un ser querido, sentirnos culpables, sentirnos tristes, angustiados. Y el Señor ya venció eso. Entonces tenemos que buscar soluciones y alternativas. Hay momentos que el problema no es algo real que nos pasó y estamos deprimidos. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos ayuda porque es biológico. Como decíamos en otro momento, puede ser que alguna situación lo activó y ahora necesito ayuda. O puede ser, como decíamos, que algo de esto haya sido heredado y yo necesite, porque mi madre era depresiva, mi abuela era depresiva. Y bueno, tengo tendencia a esto, tengo que prestar más atención. Voy a tener que cuidarme, voy a tener que buscar ayuda. Así que tengo que conocer de qué se trata esto que estoy viviendo en primer lugar. Tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿El Señor me puede librar de esto? ¿Hay soluciones bíblicas? ¿Tengo que hacer cosas yo concretas? ¿Tengo que cambiar de rutina? ¿Tengo que cambiar de vida? A veces es la consecuencia del pecado lo que estoy sufriendo. Lo perdí todo. Y bueno, sí, pero te fuiste, engañaste a tu esposa, abandonaste a tus hijos. Lo perdiste todo porque cometiste un pecado. Tomaste malas decisiones. ¿Se puede restaurar? Bueno, si cambio, si me arrepiento, o sea, hay posibilidades de cambio, pero tengo que hacer movimientos. Uh-huh. Capaz que la reconstrucción no va a ser como me gustaría, va a ser algo diferente, pero se puede. O sea que siempre hay formas de hacer cambios, siempre hay formas de construir algo nuevo, pero tenemos que estar dispuestos. Y eso es trabajar con las circunstancias. En el caso de lo que veníamos hablando, de las conductas, para retomar y cerrar con esto, uh-huh. tenemos mucho por hacer. Yo puedo cuidar mi mente cuidando lo que pienso. Yo mucho de lo que trabajo con algunos pacientes es ayudarlos a volver a los pensamientos correctos. Gran parte de los problemas mentales que tenemos es que estamos como alimentando constantemente pensamientos catastróficos, pensamientos de sufrimiento, pensamientos incorrectos, lógicas de pensamiento que son incorrectas, que nos llevan por mal camino. Uh-huh. Y lo peor que yo puedo hacer es decir, no voy a pensar más en esto, porque lo que voy a hacer es volver a pensar en eso. Lo que yo tengo que hacer es cambiar estos pensamientos que no son de Dios, no son bíblicos, por pensamientos bíblicos. Tengo que alinear mi mente con la palabra de Dios. Para eso tengo que estudiar la palabra. Así que voy a tener que conocer la palabra, voy a necesitar tiempo para estudiar la palabra, para escuchar la palabra, uh-huh. para repetir la palabra. La palabra se tiene que hacer carne en mí. Uh-huh. Tengo que llegar a pensar lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso. Uh-huh. Y esto claro. es todo un proceso.
Sí.
Y como dijimos en el programa anterior o en el otro, la palabra es viva. No solamente entra en mi vida, sino que empieza a modificar mi vida, empieza a cambiar mi vida, me empieza a cambiar biológicamente, cambia mi sangre. Cuando yo puedo obedecer la palabra y perdono, todo lo que me contamina y lo que me terminaría generando una úlcera desaparece. Y eso es por la obra de Dios en mi vida y porque incorporé la palabra del Señor. Así que tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios para nosotros. Y como decíamos, Dios quiere que podamos disfrutar de esa alegría que viene como consecuencia del desarrollo de la vida espiritual. Una vez que entra Cristo en nosotros, entra el Espíritu Santo y entra el gozo.
Sí.
Entonces tenemos que desarrollarlo. Nuestra tarea es desarrollar el gozo. Uh-huh. Y decíamos que es parte del fruto. Y parte del fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Si yo les digo paciencia, ustedes dicen, uy, tengo que pedirle paciencia al Señor. Porque ¿qué quiere decir eso? Que hay que trabajar. Que hay que desarrollar ese fruto. Y el gozo es algo también que hay que trabajar, que hay que desarrollar. No es que uh-huh. crece solo. Tenemos que cuidarlo para que crezca, tenemos que alimentarlo y tenemos que cuidar nuestra mente. Así que la idea es animarlos a orar, a estudiar la Biblia, a congregarse, a ser agradecidos, a activar todo aquello que nos hace bien, lo que disfrutamos, a juntarnos con personas que nos nutren, no con personas que nos contaminan, que nos enojan. Uh-huh. Hay gente que solamente con mirarla ya te enojaste. Salgan de esos lugares, aliméntense con cosas que hacen bien.
Cuidar las conversaciones también
sí.
que tenemos con esas personas, porque a veces convivimos con esas personas
sí.
y quizás tampoco es bueno huir de ellas, pero podemos en los diálogos, en los
sí.
momentos que entablamos con ellas, buscarle la vuelta a la conversación. También tratar de, ¿por qué no?, compartirles un poco de luz a ellos.
Y entender que a veces la persona no puede verlo de otra manera, no
Ahí
puede
va.
Cambiar. Y yo voy a tener que aceptar que esa persona es así.
Uh-huh.
Y me voy a tener que relacionar con esa persona en esas condiciones. O sea que voy a tener que abrirme con cuidado. Entendiendo su dificultad. No puede ser de otra forma. Y yo no tengo derecho a cambiarlo. Entonces, bueno, me comunico como puedo. Como dijiste, trato de ver si hay algo de luz que le pueda dar. Pero si no puedo, yo tengo que tomar la distancia correspondiente. Y
Ajá.
a veces, bueno, viviendo bajo el mismo techo, la distancia no va a ser me voy, es, bueno, me comunico con un nivel de superficialidad, no le cuento cosas que puedan dañarme, me expongo
claro.
de una forma determinada y tengo la paciencia y la consideración porque la persona tal vez no pueda ver las cosas como las estoy viendo yo
claro.
o no pueda entender lo que estoy hablando. Y bueno, cada uno tiene su propio trabajo a realizar en estas cuestiones.
Uh-huh.
Todos tenemos diferentes problemas, pruebas, situaciones. Todos vivimos en este mundo que es un mundo caído, en el que el pecado está presente, pero nosotros tenemos a nuestro Señor, que es Señor de nuestra vida, Señor de nuestras circunstancias, Señor de todo lo que nos rodea. Y seamos conscientes de esto. Dios es el dueño de nuestra vida, de las circunstancias, y no se le está escapando nada de lo que vivimos. Así que podemos ser agradecidos y confiar que si Él nos puso en esta situación, Él nos va a sostener. Nosotros la podemos soportar y vamos a salir victoriosos si buscamos las herramientas que Él nos ha dado.
Bueno, está todo a su disposición para que pueda volver a disfrutar de estas charlas, compartirlas con otras personas que las puedan estar necesitando y también la posibilidad de dejarnos sus comentarios. Por ejemplo, en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org, allí en la sección del programa Vida Familiar, rtmuruguay.org. En su aplicación de podcast, busque el canal de Radio Transmundial Uruguay y también busca estas charlas en el perfil, entonces, de Radio Transmundial Uruguay. Nos puede encontrar también hoy por hoy en YouTube porque, bueno, estas charlas aparecen en formato video, así que en YouTube nos encuentra usted conversando, conoce nuestros rostros y puede allí también dejar sus comentarios y compartir el mismo video, por ejemplo, en sus redes sociales para que otras personas los puedan escuchar. Claudia, ha sido un gusto. Te agradecemos como siempre por responder con todo tu conocimiento y con tan buena disposición a estas temáticas que me parece que es necesario conversar y que siempre es una alegría entonces disponer de tu punto de vista y, como decimos siempre, toda tu formación, tu conocimiento, pero también ese contenido bíblico tan bueno, tan necesario de la palabra de Dios.
Bueno, espero que Dios les bendiga, que les sostenga en los momentos difíciles, y sabemos que Él siempre nos oye, así que busquemos al Señor con confianza. Bendiciones y nos veremos la próxima.
Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.